Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4 del programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez, una nueva semana. El tema que les proponemos para empezar esta semana es: la Guerra Fría se muda a la región. Lo que está ocurriendo es en el mundo, como es evidente, luego especialmente de la invasión de Rusia a Ucrania, todo un alineamiento político en el cual, por un lado, pues está Occidente, y muy, muy cerrado, muy, muy, muy bien alineado, donde se discuten posiciones, pero por el otro lado está evidentemente Rusia y China, que juega un papel como por momentos muy cercano a Rusia, pero sin llegar a ser tan cercano que invalide la relación o malogre la relación con Occidente, especialmente por sus connotaciones comerciales. ¿Eso tiene que ver en la región? Claro que tiene que ver en América Latina, donde también se sienten esos espacios en un proceso que ya venía desde hace buen tiempo atrás, por el cual China pues va cobrando un papel importante, creciente en el mundo, desafiando el papel de liderazgo que ha tenido Estados Unidos por mucho tiempo. Y eso tiene que ver con establecimientos económicos, políticos de China en la región y movidas por parte de Estados Unidos principalmente, pero también de otros países, para ver cómo se organiza o reorganiza geopolíticamente el mundo. Esto tiene que ver en este contexto, además, en el cual en la región hay gobiernos en los cuales se está dando una guerra fría dentro de la región, donde las relaciones van, por un lado, entre países que están alineados en términos de una, digamos, un socialismo, que creo que es un poco generoso llamarle socialismo a eso, pero por un lado países como México, Colombia, etcétera, y por otro lado otros países que están en otra dirección con relaciones tensas, y vaya que las del Perú son tremendamente tensas en este momento con varios países de la región. Lo que ocurre es que creemos que la Guerra Fría se ha mudado a la región. ¿Es así? ¿Qué implica esto? ¿Cómo lo ven?
Bueno, yo creo que varias guerras frías se han mudado a la región, ¿no? Pronto vamos a tener un problema de hacinamiento frío entre nosotros. De un lado está, en efecto, la gran nueva Guerra Fría. La vieja Guerra Fría, que era Rusia versus los Estados Unidos, pues ya no es una guerra fría, es una guerra casi caliente, ¿no? Que se va calentando sobre el primus de la guerra de Ucrania. Pero la nueva Guerra Fría es China y Estados Unidos. Eso ya está en marcha. Esto es una guerra que se parece a la anterior, ¿no? Que tiene que ver con una serie de quejas mutuas en la tecnología, en el comercio, en el campo militar, en una serie de lugares. Y esa es la gran Guerra Fría, la importante. Y a la sombra de esto, hay una serie de guerras frías más chicas. Está la de los países capitalistas, occidentalizados, vamos a llamarlo, del Asia, los del sudeste asiático, Japón, Corea del Sur, que también están en una guerra fría con China por territorio marítimo, por presencia internacional, una guerra que de vez en cuando se entibia un poco cuando salen los barcos de guerra, ¿no?, a lucirse. Y después tenemos la Guerra Fría, que toca, la que evidentemente se ha mudado a la región, como dice nuestro titular. Esta guerra en realidad son dos, a su vez, de ahí mi comentario del hacinamiento. Una es Estados Unidos y China empezando a pelear sus temas y sus diferencias y sus discrepancias en el área de América Latina. Y dos, los países de la propia región empezando a enfriar a toda velocidad sus relaciones, empujados de manera directa, indirecta, visible, invisible, por estos conflictos entre naciones grandes. Sobre la Primera Guerra Fría de la región, hago notar que hace poco la señora Laura Richardson, la general Laura Richardson, jefa del Comando Estratégico Sur de los Estados Unidos, o sea, la militar con más poder en toda la zona, ¿no? Del Río Grande para acá, se presentó ante la Comisión de Asuntos Militares del Senado norteamericano para informar de la situación en esa zona. Y su información consistió básicamente de explicarle a los senadores de que había un enorme peligro chino, de que los chinos están avanzando en lo comercial, algo que ya se sabía, que están avanzando en lo militar, que tienen una serie de alianzas hechas por aquí y hechas por allá, y que por lo tanto los Estados Unidos deben incluir en su agenda y parar la oreja respecto de la presencia china en América Latina. Nótese que en su informe no dijo Rusia. Si lo dijo una vez, en todo caso, Rusia no fue el centro de su asunto, ya que con una guerra en Ucrania parece que este no es el problema de la general Richardson. Y que tampoco se refirió mucho a Cuba o Venezuela o la propia Nicaragua. ¿Qué quiere decir esto último? Que probablemente le están interesando más actores, vamos a llamarlo, menos soviéticos y más chinos, que serían los que están, para usar palabras de ella, minando la democracia en toda la región, como ella ve a China minando la democracia en el mundo entero, de paso sea dicho. Entonces, ahí estamos, con un nuevo inquilino en casa que se llama la Guerra Fría. Lo más importante en las Guerras Frías es tratar de trazar sus fronteras, sus líneas. ¿Cuáles son las líneas divisorias? ¿Qué es lo que está separando a los países en esta Guerra Fría? ¿No? Y ahí la cosa se vuelve un poco más complicada. Uno diría, bueno, sí, México y Colombia están en plena Guerra Fría con el Perú, pero no son los únicos. No todos los presidentes son tan lenguaraces, digamos, como los de México y Colombia. En otras partes también lanzan misiles verbales que nos llegan. Además, ¿tienen problemas entre ellos o no? Entonces, yo propongo una pequeña conversación a partir de acá sobre cuáles son las líneas divisorias y las fronteras de una, vamos a llamarla, posible Guerra Fría interlatinoamericana.
Pero en ese supuesto, Mirko, porque generalmente las Guerras Frías implican dos bandos o dos naciones, ¿no? Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rusia. En este caso, lo que estamos proponiendo son bloques que entran en Guerra Fría o el sí, Perú sí. Mueven esos bloques, ¿no? Porque más o menos.
Sí, porque además Rusia y China siempre han sido de alguna manera bloques. La Guerra Fría con China o Rusia siempre tiene de yapa, ¿no? Algún coreano del norte mal trajeado, ¿no es cierto? Eso es inevitable. Y en el caso de Rusia también, cuando era la Unión Soviética, pues habían satélites, parecía el espacio exterior, eso, ¿no? Hoy también es así. Efectivamente, yo contesto esta pregunta diciendo la Guerra Fría de América Latina, tengo la impresión, es o va a ser o está siendo una Guerra Fría de bloques, no de países.
Claro. Y como suele pasar en las Guerras Frías, en medio de estas dos grandes naciones, hay países que se colocan, convenientemente o no, en el medio, ¿no? Son más neutros, algunos los clasifican de neutros convenidos. El Perú no podría llegar a ser un país neutro, no convenido, pero neutro, porque, claro, en esos dos bloques, que hay unos que son según el color, ¿no? Más de izquierda, menos de izquierda, que están, es una gama, ¿no? Más o menos, digamos, el Perú pues está pasando por un péndulo, ¿no? Hoy día, ¿qué tipo de gobierno tendríamos ideológicamente? Ya la izquierda de Pedro Castillo ya se fue, y bueno, si es que es izquierda, digamos, un intento, algo, hay que ser honestos, ¿no? Fallido, y junto con quienes apoyaron a Pedro Castillo, perdón, ya se fueron, y hoy día tenemos un gobierno que, hasta donde yo veo, es más pragmático, ¿no? Más tecnocrático, pero que en ese bloque, ante esos dos bloques, podría jugar una situación más neutral.
Mira, nosotros tenemos una larga experiencia en lo que tú estás ahora, no sé si preguntando o proponiendo. Nosotros hemos sido líderes de los no alineados en la época del velasquismo. El propio velasquismo lanzó la consigna de ni comunistas ni capitalistas. Y en general, sobre todo en América Latina, no había muchas posibilidades de alinearse o desalinearse. El Perú no ha sido de los países más furibundos anticubanos, pero tampoco ha sido un entusiasta de Cuba. Entonces, sí, lo que tú propones es perfectamente viable y nos podemos colocar en un término medio conveniente, que es donde creo que estamos ahora, y que si no nos provocaran tanto desde fuera, se notaría más, y podríamos ser una especie de, no sé, República Caviarista del Perú. ¿No suena mal?
Yo creería que es...
Sí, dale, Augusto.
No, sigue.
No, que en las guerras Suecia solía tener esa posición neutral, pero en Europa a veces lo veían mal, dependiendo de qué bloque estabas, y la frase es hacerse el sueco, viene de ahí, ¿no? No sé si vamos a terminar siendo hacerse el peruano, ¿no? Pero bueno.
Eso lo que requeriría es un gobierno con más perspectiva, más establecido, y lo que siento es que el gobierno de Boluarte, por buenas o malas, justas o injustas razones, es un gobierno que en política exterior tiene mucha precariedad, ¿no? Donde lo que más bien está pidiendo, o más lo están mirando, es como cómo ayudar al gobierno peruano desde Estados Unidos, que me parece que tiene una posición bien, bien tratando de ver cómo coopera con el Perú para salir de esta situación. Y lo que hay es otros países tirándole piedras permanentemente a la vitrina peruana, como Petro, como a López Obrador y otros países, pero como que le falta el peso para poder y la perspectiva para poder salir adelante. Velasco tenía la sensación de que era un gobierno militar para por mucho tiempo. ¿Quién es hoy en día en Europa, me parece, el gran actor que se está haciendo? No el sueco, porque lo hace con mucha, mucha habilidad y mucha, de una manera muy activa, es Turquía. Erdogan es alguien que le está sacando partido espectacularmente a todo el conflicto, moviéndose entre como el interlocutor entre Occidente y Rusia, el que negocia para ver si es que le da el pasaporte a Finlandia o a Suecia para ver si entra. Entonces dice, a Finlandia sí, tú no, ¿qué te saco, qué te quito? Es el gran negociador. Pero claro, Erdogan es alguien que, por su estilo, tiene perspectiva para largo rato. Es un dictador suelo, metido en Turquía. Eso como que requiere gobiernos más sólidos. En el caso peruano, como que es más precaria la situación de política exterior, ¿no? Entonces, no creo que tenga esa habilidad para poder sacarle provecho como no alineado, porque así como Mirko dice, Velasco decía, ni el comunismo ni el capitalismo. Era ahí el que decía, ni con Washington ni con Moscú. Entonces tenemos una larga trayectoria de jugar como equilibrista al medio, no sin contigo, pero sin ti.
Te has quedado corto en la frase de Aya, creo que seguías, ¿no? Ni con Moscú, solo el APRA salvará al Perú.
Sí.
Claro, y eso que el APRA no estaba, llegaría al poder recién en el año 85, muchos años después, ¿no?
Ahora.
Pero la Guerra Fría está instalada acá.
Respecto a tu comentario, sin embargo, viene implícito que los países eligen participar en una Guerra Fría o no. Mi argumento
es. Más allá de que sean débiles o no. porque si
así
partimos
es,
de la...
más allá que sean débiles o no, o fuertes, mi argumento es que eso no depende realmente de los países. Eso está determinado primero por la geografía. Países que están en lugares incómodos o pesados, no les queda sino participar. Hay una primera línea en torno del antiguo muro de Berlín, digamos, ¿no? Una línea geopolítica, y quienes estaban cerca tenían que participar en la Guerra Fría con mucho más intensidad que los demás. Y esto también tiene que ver con los países que se sienten agredidos por alguno de los participantes y entonces tienen que entrar a la pelea, a enfriarse, digamos, ¿no? Bélicamente. Y así hay una serie de factores. El Perú no entraría a la Guerra Fría porque tiene una cancillería más o menos débil y una política exterior. Tembleque, no creo eso. Discrepo de Augusto mucho en eso. Creo que al revés, que son nuestras limitaciones en política exterior hoy las que nos vuelven pues una presa potencial de algún guerrero frío que quiera realmente levantar sus bonos, ¿no? Y agredirnos. Mi sensación es que las agresiones al Perú no han terminado todavía desde estas presidencias radicales, o que quisieran serlo, no han terminado todavía. Que un cambio de Dina Boluarte por otra presidencia no cambiaría realmente las cosas. No estoy sugiriendo tampoco que sea, nos hayamos convertido en Polonia, ¿no? Y que nos van a partir en cuatro en cualquier momento. Pero sí que nos hemos vuelto un tipo de animal al que es negocio provocar, a ver si responde, a ver si se produce algo. A mí se me ocurre que en Bolivia y en Ecuador, sobre todo, hay unas situaciones políticas donde un pequeño incidente fronterizo, por ejemplo, con un país como el Perú, le vendría de perillas a los gobiernos que están ahí, ¿no? Hay países como México donde una parte de la supervivencia de López Obrador tiene que ver con su capacidad de decir cosas fuertes para América Latina, y entonces nosotros estamos expuestos a eso, ¿no? Y ahí vuelvo a coincidir con Augusto después de una breve discrepancia, y es que hay que estar preparado y más fuerte. Podríamos decir, si quieres evitar la Guerra Fría, pues prepárate para la paz fría desde el inicio, ¿no? Y en eso yo siento que nuestra política de búsqueda de alianzas dentro de la región y fuera de la región es bastante modesta, ¿no? Los chinos están ayudando a la gente por todas partes, repartiendo de plata a los indigentes políticos como Cuba o Venezuela, y estoy seguro que en Nicaragua, con la cantidad de inversión china que hay acá y con la cantidad de comercio que tenemos con China, mi sensación es que una actitud que podría tener el Perú es, oye, hagamos negocio, sigamos haciendo negocio, pero ayúdame, no dejes que tus estados clientes se dediquen a, ¿no es cierto?, a atacarnos y a fregarnos un día sí y otro también. Yo creo que China entiende estos lenguajes prácticos y un poco vulgares.
En todo caso, Mirko, esa situación que has descrito pone al Perú en una posición atractiva, ¿no? Porque esta situación de jugar en el medio te hace atractivo. Entonces, esto, no sé cuál finalmente es el bloque que gana, porque el péndulo es eso, ¿no? Lo que califica a las guerras frías, el péndulo, un rato contigo, otro por allá, pero lo vuelve interesante al Perú porque, claro, lo van a querer capturar, lo van a querer ayudar, los patrocinios o protectorados van a estar cerca. Ahora yo no creo que se hable de eso, ¿no? Eso era más evidente en el caso de Pedro Castillo, pero atractivo es. Y yo creo que todavía no nos estamos, bueno, algunos no se dan cuenta de eso, sobre todo en la Cancillería, ¿no? Así que ahí hay una situación interesante.
Lo que no me queda claro también en esta, lo que están conversando Maite y Mirko, es si estas superpotencias como Estados Unidos y China te hacen esa pregunta que hacía Mirko hace unos meses para otra cosa, pero era ¿con quién estás? ¿Dónde estás? Y si te piden compromiso total y China dice, bueno, acá estás conmigo o con Washington o con Beijing, ¿con quién estás? No sé si estamos en eso, pero sí es cierto que de Estados Unidos tienden un puente, pero China también va avanzando con mucha fuerza y mucha furia por todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé si están pidiendo exclusividad o más bien te ofrecen la posibilidad de un amor compartido.
Bueno, no hemos llegado, la noche es demasiado joven, parece, para saber eso todavía. No hemos llegado al punto en que eso se pueda conversar, en eso somos pioneros en este programa, digamos, de preguntarnos cómo va a ser nuestra relación entre Moscú, Washington y Beijing.
No sabemos todavía si la Guerra Fría se va a poner más fría o más caliente, y eso va a demandar en algún momento esas compromisos. Pero muy bien. De esa manera llegamos al final del programa. Empezamos esta semana, que es una semana corta porque termina con nosotros el día miércoles, y nos vemos entonces en el último programa de esta semana, el día miércoles a las 8:20 aquí en 4D en LR+. Que tengan una estupenda semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.